Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 18, nos dice la Escritura: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. La primera palabra que aparece en este versículo es porque. Porque también Cristo, porque, con lo cual lo vincula con todo lo que se ha venido diciendo en los textos anteriores y en lo que hemos ido tratando en sermones anteriores, donde se nos ha estado hablando de sufrir por hacer el bien, de sufrir por hacer el bien. El contexto en el que Pedro escribe nos muestra la situación en la que se encontraba, en la que se encontraban los cristianos de su época, que eran perseguidos únicamente por causa de su fe, solo por causa de su fe, solo. No era un asunto del régimen político que perseguía a los ciudadanos. No, no. Eran perseguidos solo por causa de su fe. Lo que sobresale es que aquellos que traían un mensaje al mundo para liberarles de la muerte eterna eran los que sufrían a manos de aquellos a quienes les anunciaban el Evangelio. Lo cual es bastante paradójico. Y luego Pedro ha derivado el tema para hablarnos de los sufrimientos de Cristo, quien también sufrió y murió por causa de la fe, y a pesar de traer un bien tan grande al mundo como es la redención, el rescate, la salvación. Hemos estado viendo a Cristo en su papel de sumo sacerdote, que realiza el sacrificio, y también como la víctima que se ofrece a Dios como sacrificio a fin de que el hombre sea aceptado delante de Dios y pueda tener acceso por medio de Cristo al trono de la gracia. Esto es todo lo que hace Cristo en su papel de sumo sacerdote. Intercede en su papel de víctima, se ofrece para que la ley se ejecute sobre él y no sobre el pecador. Así que en nuestro último sermón estudiamos cómo Cristo padeció una sola vez, y hacíamos bastante énfasis en este aspecto, porque la Iglesia de Roma sacrifica a Cristo todos los domingos en todas sus iglesias y a veces entre semana también. Pero esto no es lo que enseña la Escritura. Claro, los católicos nos acusan de leer las Escrituras. ¡Qué graciosos! Pues entonces, ¿cómo no podríamos saber cuál es la voluntad revelada de Dios si no tuviéramos acceso a las Escrituras y si no abriésemos las Escrituras? Porque allí nos dice que Cristo murió una sola vez, que Cristo fue ofrecido una sola vez por los pecados. Hoy vamos a detenernos en otro aspecto al que hace referencia nuestro versículo. Ya que se nos dice que Cristo padeció una sola vez por los pecados, y matiza, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. El justo por los injustos. Esta acción de que el justo pague por el injusto tiene un nombre. Se llama propiciación. Así que vamos a ver cómo Cristo padeció el justo por los injustos, extrayendo la importancia y el contenido de este término que define el alcance del sacrificio de Cristo. Y vamos a dividir nuestro sermón en dos puntos. Vamos a ver en primer lugar el sacrificio de Cristo como propiciación en el Nuevo Testamento, y luego vamos a ver en segundo lugar el papel de Cristo como propiciación en el Antiguo Testamento. A muchas personas las doctrinas les suenan como algo diabólico. Pero vosotros no sabríais sumar, restar, multiplicar y dividir si no fuera por la doctrina de las matemáticas. Tampoco sabríais escribir una frase si no fuera por la doctrina del lenguaje. Tampoco conoceríais nada del mundo si no fuera por las distintas doctrinas. Pero nosotros tampoco sabríamos nada de Dios si no fuera por las doctrinas, que están inmersas y van desde Génesis hasta Apocalipsis. Así que vamos a ver en primer lugar el sacrificio de Cristo como propiciación en el Nuevo Testamento. De hecho, no es Pedro el único que habla en estos términos, sino que es el lenguaje general de las Escrituras desde el inicio. El Nuevo Testamento nos expone, nos abre, nos ilustra, nos enseña sobre este término. En la carta a los Hebreos, el capítulo 2, versículo 17, nos dice que Cristo debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Nuestras traducciones traducen expiar, pero la traducción literal debería ser propiciar. para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Esto es lo que dice en el original. Y lo que quiere manifestar es establecer un método por el cual Dios nos va a ser propicio. El asunto es, ¿cómo funciona la redención? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el mecanismo de la salvación? ¿En base a qué Dios lleva a cabo el cumplimiento de su propósito para salvar? Pues aquí empieza a desgranarlo el apóstol. El propósito de la muerte de Cristo, como dice Pedro, es que él padeció siendo justo por los injustos con un propósito, llevarnos a Dios. Porque si no hubiera sido por Cristo, nadie iría a Dios. Nos muestra también que él asumió voluntariamente el sufrimiento y la muerte para que Dios Padre nos fuera propicio. En Hebreos 2:16 se nos expone ante un hecho importante. Nos dice que ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Dios no fue propicio para los ángeles que cayeron. No hay nada para los ángeles que cayeron. Por lo tanto, se afirma aquí que Cristo no vino a hacer propiciación ni para los ángeles, fijaos, ni siquiera para la descendencia de Adán. No. Solo y exclusivamente para la descendencia de Abraham, el cual es el padre de los creyentes, no del Israel físico. No. De los creyentes, aquellos que por la fe cogen el sacrificio de Cristo para sí. Estos son los escogidos de Dios para salvación, que se encuentran a lo largo de todas las edades y en todas las naciones de la tierra, tal y como fue la promesa que le había sido dada por Dios. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y hoy tenemos aquí hermanos de 11 nacionalidades distintas que nos reunimos para adorar a Dios. Por lo cual la bendición de Abraham la vemos en nosotros. En Abraham, todas las naciones de la tierra fueron benditas. ¿Pero qué fue lo que hizo Cristo para llevar a cabo la propiciación? Pues lo que nos enseña la Escritura es que él se identificó con la simiente de Abraham. Solo con su simiente, con nadie más. Con nadie más. Solo con su simiente. Vino a ser semejante a todo en sus hermanos. Pero para poder, de esa manera, asumir el punto principal de su oficio, que sería ser sumo sacerdote. Así que en Hebreos 5 nos dice que todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Ahí tenemos nuevamente la función del sacerdote. De esta manera la humanidad de Cristo, el que se hiciese carne, lo capacita para ser sacerdote, porque solamente así, por medio de su sacerdocio, podemos tener acceso al trono de la gracia. Y aquí se une en el oficio que asume Cristo como sumo sacerdote con su papel en el sentido de víctima que se ofrece por el pecado. Lo importante es el lugar que él ocupa delante de la ley. ¿Cuál es el lugar que Cristo ocupa delante de la ley? Porque es precisamente ese lugar en el que tú deberías estar. ¿Alguien se ha puesto por ti delante de la ley en algún tribunal humano? ¿A que no? Pero resulta que en el tribunal divino Dios sí que ha propuesto a alguien que puede suplir tu lugar asumiéndolo él. Ante un tribunal nosotros somos los imputados. Nosotros somos quienes hemos transgredido la ley. Pero resulta que en la gracia de Dios él ha puesto un sustituto. Este es realmente el auténtico mensaje de la redención. Que hay un sustituto que se pone en nuestro lugar. Dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 1. Hijos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y añade, y él es la propiciación por nuestros pecados. Así que aquí empieza a aparecer la palabra propiciación. Propiciación. Juan nos habla del abogado que tenemos para con Dios el Padre. Ya vimos la semana pasada cómo Satanás es definido como el acusador de los hermanos. Es el que está como fiscal delante del tribunal de Dios acusando. Y vemos a Cristo que toma el papel de abogado, de mediador. Fijaos que no dice el texto que Él hace propiciación por nuestros pecados, sino que Él es nuestra propiciación. Él es nuestra propiciación, es decir, que Él, que es el justo, contra quien la ley no tiene absolutamente nada en contra, se pone en el lugar de los injustos para que Dios sea propicio a los injustos, a nosotros. En el texto está implícita la idea del sumo sacerdote, porque esta propiciación no se puede dar en otro contexto, sino en la tarea del sacerdote ofreciendo un sacrificio, y ahí hace que Dios nos sea propicio, porque Él es la propiciación. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Fijaos qué cosas más extrañas, que el 90% de las iglesias piensan lo contrario. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, porque todo el mundo supone que son ellos quienes aman a Dios. Y dice Juan, no, sino en que Él nos amó a nosotros. El amor parte de Dios, no de nosotros. Porque Dios nos amó, nos llamó y nos rescató, entonces puso su amor en nuestros corazones para que le amásemos. Pero el amor no surgió de forma natural en nosotros, que somos sus enemigos más acérrimos. Surgió de Dios. Y entonces envió a su Hijo en propiciación, dice Juan, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Una vez más, propiciación. Aquí se nos afirma que el amor de Dios el Padre se manifestó en que envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. No fue enviado para realizar una tarea indefinida en referencia a nuestros pecados. No vino, como dice la mayor parte de la cristiandad, a morir por si alguno se quiere salvar. Queridos hermanos, nadie se quiere salvar. Si esto hubiera sido dejado a la elección del hombre, nadie sería salvo, porque ningún hombre se quiere salvar. Traemos en nuestra naturaleza corrupta una enemistad patológica contra Dios. Venimos aborreciendo a Dios. Si Dios no lleva a cabo primero la obra de gracia, es imposible que un ser humano por sí mismo quiera acercarse a Dios y quiera ser salvo. No apreciaríamos correctamente la dimensión del amor de Dios a menos que entendamos lo que se nos quiere decir con este aspecto de la obra de Cristo como nuestro sumo sacerdote. Un sumo sacerdote que hace propiciación por nuestros pecados. No se trata del amor que tú puedes tener hacia alguien que te quiere, no. La dimensión del amor de Dios cobra un sentido pleno cuando entendemos el alcance, que es en base a la obra de Cristo. Dios el Padre entregó a su Hijo eterno para que se pusiera en el lugar de los injustos y asumir toda su ira para pagar nuestra deuda. Este es el mensaje de la redención. El apóstol Pablo coincide con Juan y coincide con Pedro. Romanos 3:25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, dice Pablo. Y comentando este texto, Hendrickson dice, este designio se retrotrae al eterno consejo divino. En ese consejo o decreto, Cristo fue designado para ser aquel por medio de quien el plan de salvación se cumpliría. Cristo Jesús y su pueblo nunca pueden ser separados, y de hecho están unidos por el derramamiento de su sangre, un sacrificio que aplaca la ira, también llamado, dice Hendrickson, sacrificio propiciatorio. Las palabras de Pablo en este versículo, cuando dice como propiciación por medio de la fe en su sangre, se refieren al sacrificio voluntario del Mesías en el lugar de aquellos a quienes vino a salvar. Cuando la propiciación se cumple, la ira de Dios se aplaca. Cuando la propiciación se cumple, la ira de Dios se aplaca. Pablo, escribiéndole a Timoteo en su primera carta, capítulo 2, versículo 5, nos dice allí, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Ha habido una ofrenda voluntaria para rescatar de la muerte a quien merecía la muerte. En la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento, se nos habla acerca del propiciatorio. Y es el texto que encontramos en Éxodo 26, 34. Allí se está elaborando todo lo que tenía que ver con el tabernáculo y todos los utensilios que se tenían que usar. Y nos dice el texto, pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. De manera que en la descripción de los muebles del tabernáculo que estaban en el lugar santísimo, se encontraba el arca del pacto. Y la tapa del arca se llamaba propiciatorio, la tapa del arca, el lugar donde la ira de Dios era aplacada y donde entraba el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, dice la Escritura, o sea que tenía que entrar con sangre, pedir perdón primero por sus pecados y después por los pecados del pueblo, y rociaba todo con sangre. Todo era rociado con sangre. Y allí hay unas figuras que nos causan asombro. En el texto que hemos leído de introducción se nos dice que los querubines se extendían por encima de las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los dos querubines. Esto es una idea interesante, porque está simbolizando de qué manera los ángeles están absortos mirando la increíble obra de Dios en la redención. Y aquello es un símbolo. Allí están los ángeles mirando absortos el propiciatorio, que nos habla de Cristo, nuestra propiciación. Se quedan extasiados viendo cómo Dios se ha encarnado para rescatar de la condenación a un número definido de pecadores. Por eso Pedro ya nos ha dicho en el capítulo primero que a los profetas se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Y dice Pedro, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ahí están los ángeles del propiciatorio sobre el arca, mirando, absortos el plan de redención. Se quedan absortos porque conocen cuál es la gloria de Dios. Nosotros, por mucho que estudiemos las Escrituras y por muy creyentes que digamos ser, no podemos imaginar ni calcular la increíble majestad de Dios. Pero el profeta Isaías en el capítulo 6 nos hace una descripción y nos dice, en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo, «Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria». Y los ángeles se quedan extasiados, asombrados, viendo cómo el Dios de la gloria, a quienes ellos adoran, se ha encarnado, se ha hecho un hombre, para llevar a cabo el propósito de la redención y salvar a pecadores, transgresores de su ley, condenados por sus hechos, rescatarlos de la muerte. Asombroso para los ángeles, asombroso. En segundo lugar, vamos a ver el sacrificio de Cristo como propiciación en el Antiguo Testamento. Porque este término está muy relacionado con expiar. En Levítico capítulo 17, versículo 11, nos dice que la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Por eso los sacrificios constituían un hecho solemne, derramamiento de sangre. Todos los sacrificios que se llevaban eran degollados, todos eran degollados. La sangre no cesaba de manar de todos los sacrificios que allí se estaban llevando. De hecho, el propósito del incienso que Dios pone como uno de los aromas era por el increíble hedor de la sangre. Todo un día derramando sangre. Abriendo luego los sacrificios con todas sus vísceras. Aquello debía ser nauseabundo. Y el Señor ordenó entonces que hubiera fuentes de incienso para quitar todo ese mal olor de en medio, de todo lo que estaba produciendo la putrefacción y el hedor de todas las vísceras de los animales. Así que la sangre era recurrente para impactar en todos aquellos que se acercaban a adorar lo que supone el pecado. Derramamiento de sangre. Derramamiento de sangre. No es algo pueril para pasar por alto. No, 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 no. Tú podías ver allí continuamente el derramamiento de sangre. Continuamente. La idea que contiene esta palabra en el Antiguo Testamento, que se traduce por expiación, es cubrir. Cubrir, pero en relación a lo siguiente. En primer lugar, cubrir en referencia al pecado. El que ofrendaba iba a ser cubierto. En segundo lugar, el propósito y el efecto que produce ese término cubrir es limpiar, perdonar. Y en tercer lugar, esta referencia está hecha únicamente en cuanto a nuestra situación delante de Dios. La tapa del propiciatorio cubría. Cubría. A consecuencia de haber transgredido la ley de Dios, la situación en la que se encuentra el hombre hace imprescindible la propiciación. Imprescindible. Todos los rituales de sacrificios del Antiguo Testamento tenían a la vista el propósito de cubrir el pecado, de expiar el pecado, para que de esa manera la ira de Dios no recayera sobre el pecador. Cubrir, tapar, impedir. Así que Cristo es como aquella tapa que se pone sobre el arca. Cristo es quien nos cubre, quien nos evita la ira de Dios. Eso es lo que hace Cristo, como nuestra propiciación. La ira de Dios no llega a nosotros, porque la propiciación está en medio. Es Cristo quien asume sobre sí, como propiciador, todo lo que Dios, todo lo que la ira de Dios debería descargar sobre nosotros. Por eso son muchos los textos en las Escrituras que hablan de Cristo en este sentido, aún siendo del Antiguo Testamento. Salmo 119, mi escondedero y mi escudo eres tú. Mi escondedero y mi escudo. ¿De quién tenía el salmista que esconderse? Sino de la ira de Dios. Isaías 4:6, habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. ¿Quién iba a ser ese refugio contra el turbión, contra una tormenta terrible? ¿Quién iba a ser el refugio? Sino Cristo. Por esa razón, la Escritura adjudica a Cristo el papel de propiciador. Cristo es quien nos cubre. Cristo es quien hizo desviar la ira de Dios que debía recaer sobre nosotros a causa de nuestros pecados. Y Él se pone como la propiciación en medio. El propiciatorio. Él nos es propicio al asumir sobre sí la ira de Dios, la condenación que merecíamos, aplacando de esta manera la ira de Dios y satisfaciendo su justicia. Y lo hace como nuestra propiciación. La propiciación que llevó a cabo Cristo tiene un gran alcance. Por un lado, la ira y el enojo de Dios, que con justicia se debe aplicar a todos los hombres por causa de sus pecados, es desviada de aquellos a quienes Dios llamó a la salvación. Porque para ellos, Cristo es su propiciación. Y de esta manera Dios puede desplegar sobre el pecador toda su gracia. Por eso nos dice la Escritura, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. Yo es que tengo mucha fe, sí, sí, sí. Esto no es de vosotros, es un don de Dios. No es por obras, ni siquiera la fe que tú dices tener la puedes aportar como una obra, porque no es una obra, es un don de Dios. Y Pablo dice en Romanos 3:21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios, ¿cómo se manifiesta la justicia de Dios? Dice Pablo, por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Dios aplica su justicia no la va a pasar por alto, su ley no la va a transgredir Dios mismo, su justicia se tiene que aplicar. ¿Y sobre quién la aplica? No sobre nosotros, sino sobre Cristo. Creyendo, por tanto, en la veracidad de la palabra de Dios, creyendo en la veracidad del sacrificio de Cristo, reconociendo nuestra verdadera situación delante de la ley, es a lo que la Escritura le llama fe. Yo creo a Dios. Creo que lo que dice en su palabra es verdad. Creo que soy pecador. Creo que necesito un salvador. Y creo que Cristo es mi salvador. Esta es la fe. Así vemos cómo Dios actúa en base a su justicia. Y Dios aplica su justicia. Por eso se nos dice en Juan capítulo 3, el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y esto es algo que Dios tiene contra aquel que no cree en su Hijo, porque este es el mayor de los pecados. La gente piensa que los pecados es robas, asesinas. No, no, el mayor de los pecados es no creer en Cristo. Ese es el mayor de los pecados. Ese es el pecado que te llevará al infierno. Ese es el pecado. Con todo esto delante, viendo la postura clara y definida de Dios contra el pecado y contra el pecador, ahora miremos a Getsemaní, al Calvario. Y nos encontramos con el hecho de que Cristo se puso a sí mismo como sacrificio para que la ira de Dios no se descargara contra el pecador. Era necesaria la sangre. ¿Y qué hizo Cristo? Derramó su sangre. Por eso el sacrificio de Cristo tenía que ser cruento, porque es así como estaba establecido en la ley. Derramó su sangre. En este sentido es nuestro sustituto, nos sustituye. Es el justo quien se pone en el lugar de los injustos. En sentido judicial esto supone ser tratado delante de la ley de Dios como si él mismo hubiese cometido nuestro pecado. Esto es lo que Cristo hizo. Como si él mismo hubiera cometido nuestro pecado. Y entonces la ira de Dios se descargó sobre él. Por esta razón dice la Escritura que Dios cargó en él el pecado de todos nosotros, para que la ira que procedía de su justicia y de su santidad fuese aplicada sobre Cristo. Y entonces la ley queda satisfecha y la justicia queda aplicada. Por esta razón, Cristo cumple todas las exigencias de la ley que demanda la muerte del culpable. Y al entregarse a la muerte el justo por los injustos, Cristo satisface las exigencias perfectas de la ley que se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Cristo satisface la ley de Dios y entonces nosotros somos declarados inocentes. Así podemos entender cuando la Escritura nos dice que Él es la propiciación por nuestros pecados. Es quien se interpone entre la justa ira de Dios que condena al culpable y nosotros que somos los culpables y que merecemos la condenación eterna. Cristo es la propiciación, se pone entre medias. En medio está Cristo. De manera que ahora ya no queda nada en Dios respecto a su ira sobre aquellos a los que Cristo vino a salvar. No queda nada de la ira de Dios sobre aquellos a quienes Cristo vino a salvar. Aquellos que le fueron dados por el Padre antes de la fundación del mundo. Porque de todo aquello que la ley nos acusaba, Cristo ya lo ha asumido personalmente. Cristo ya ha pagado con el precio de su sangre, de su vida, ya pagado por nuestros pecados. El matiz aquí es que Cristo no vino para hacer posible la salvación. No, Cristo vino para salvar. No vino para hacer posible. La venida de Cristo y su muerte en la cruz no es una posibilidad para ver a quién le gusta y entonces que lo escoge y se salve. Porque como ya decíamos antes, nadie se salvaría. Cristo vino para salvar a un número definido de personas que son todos aquellos que el Padre le dio antes de la fundación del mundo y cuyos nombres están escritos en el libro de la vida antes de la fundación del mundo. Así que estamos ante un asunto legal. El juez es el que determina quiénes son imputados y quiénes no. Como Cristo ha muerto por su pueblo, entonces Dios nos es propicio. Dios nos es propicio no quiere decir que vamos a tener un excelente trabajo y vamos a ganar el doble que nuestro vecino, y que vamos a tener una casa más grande que la de nuestro vecino, y que todo nos irá fenomenal en este mundo. No, no, no. Que nos es propicio es que la muerte y la condenación eterna a la que nuestros hechos nos llevaban ha quedado invalidada. En eso nos es propicio. En el asunto más trascendente de nuestra existencia, la eternidad. Dios ha sido propicio con nosotros al darnos vida eterna en Cristo. Por lo cual, Él derrama sobre nosotros todo su favor, toda su complacencia, todas sus bendiciones. Ya no queda nada por parte de la ley que sea imputable a aquel por quien Cristo murió. Todo está satisfecho y cumplido en Cristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Cristo lo pagó. Y de esta forma, todo lo que es Dios y todos sus atributos, su santidad, su justicia, su fidelidad, su omnipotencia, su omnipresencia, su omnisciencia, todo actúa a favor de su pueblo. Otra cosa es que nosotros no queramos verlo y que tengamos la mente a veces desviada, pero todo esto es lo que Dios en este mundo incluso nos está dando. Todo va a nuestro favor. No es todo lo que nosotros queremos, pero sí es todo lo que nosotros necesitamos, que es distinto. ¿A qué conclusión nos lleva esto? La primera es que la ley debe quedar satisfecha. Eso todos lo debemos tener claro. El asunto es si se satisface en Cristo y entonces el pecador queda liberado de esa condición y de esa condena de muerte porque es Cristo quien recibe la ira de Dios, o si el hombre rechaza a Cristo, rechaza su palabra y entonces debe asumir directamente las imputaciones de la ley. Así que, o Cristo asume las imputaciones de la ley, o el hombre asume las imputaciones de la ley. Ese es el fin de toda la historia. Y ya sabemos que es una cosa terrible caer en manos del Dios vivo, el Dios bondadoso, misericordioso, que nos pintan por ahí en los tebeos, que es lo que más pulula de aquí para allá, el Dios tan amoroso de todas las religiones cristianas. En el día del juicio algunos van a ver el amor de Dios. Dios puso a Cristo. Es decir, Dios no perdonó a su Hijo. ¿Por qué muchos piensan que a ellos sí se les va a perdonar? Pero Dios no perdonó a su Hijo. A su Hijo no lo perdonó. Hizo que el justo pagase por los injustos. Lo puso a Él como nuestra propiciación. Él ha sido dado para que sea refugio de pecadores. Pero la ira de Dios se derramará sobre cada pecado que se ha cometido en este mundo, sea quien lo haya cometido. Así que si alguien no está en Cristo, debe tener más bien terror de lo que le espera. Pablo dice en Romanos 2, 8 y 9, ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Así que aquí lo del amor de Dios y que todos vamos al final a ser salvos porque Dios es muy bueno, esto no tiene mucho sentido en las Escrituras. Vamos, es que no aparece. Por eso la verdad acerca de la propiciación de Dios en Cristo es de tanto valor, porque Él es puesto como el perfecto y completo refugio para que nosotros podamos ser cubiertos de las imputaciones que tenemos ante la ley de Dios por causa de haberla transgredido. De hecho, el papel fundamental que trajo Cristo a este mundo no fue meterse contra el Imperio Romano, ni contra las autoridades establecidas, ni contra estos o contra los otros. Vino con un propósito específico y se centró exclusivamente en eso. Lucas 4:17, se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, no a los pobres de dinero, a los pobres de espíritu. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Dios es propicio. Esto vino a traer Cristo. Un mensaje para anunciar las nuevas buenas por las cuales rescata de la muerte a quienes estaban bajo el imperio de la muerte. Fue Cristo quien vino con el mensaje de liberación y de rescate. Pero recordemos que la ira de Dios se derramará sin mezcla de misericordia sobre cada pecado que se haya cometido. Por tanto, hoy también, qué raro, es un día para llamar al arrepentimiento. Hoy también. Hoy también es un día para llamar a aquellos que confían en sus propias fuerzas o que tienen a Cristo como un talismán mágico que les va a sacar de sus problemas milagrosamente, o que simplemente se acuerdan de él cuando hay una necesidad, o simplemente ni les preocupa el asunto. Pues ojo con el Cristo que se anuncia en las Escrituras. Porque Dios no dará por inocente al culpable. Y hoy un día más somos expuestos al mensaje del Evangelio. Para los creyentes, un recuerdo de todo lo que en Cristo tenemos y la satisfacción que podemos encontrar en Él. Para los que no son creyentes, que se piensen bastante bien en quién han creído, si han creído en algo, en alguien, y cuáles son los pasos que tienen que dar para salir de su situación. Algunas preguntas para concluir. La primera, ¿eres consciente de lo que el término propiciación implica para ti? ¿Qué implica para ti? La segunda, ¿te has dado cuenta de que Dios no socorrió a nadie más que a la descendencia de Abraham, ni socorrió a los ángeles, ni socorrió a la descendencia de Adán, solo y exclusivamente a la de Abraham? ¿Sabes qué significa esto en tu caso? La tercera. ¿Has visto cómo Cristo se identificó con esta simiente hasta el punto de encarnarse con un propósito específico? ¿Y sabes cuál es ese propósito para ti? Y la cuarta. Como la ley debe quedar satisfecha, ¿estás seguro de que Cristo la satisface por ti? ¿Realmente Cristo es tu Salvador? ¿Puedes mostrar evidencias de que esto es una realidad? ¿O eres de los que tiene un lenguaje religioso, pero no hay evidencias de obediencia? ¿No hay testimonio de una vida recta? O un tercer grupo. Te duermes en los cultos. Y no es porque hayas estado de guardia esta noche. Desconectas durante la predicación. Porque me aburre. Con esto lo que estás haciendo es despreciar su palabra. ¿Porque te crees que esto no tiene nada que ver contigo? ¿Seguro? El que Cristo viniera a este mundo no es algo que debas pasar por alto. Porque cuando vuelva por segunda vez o te llame a su presencia, si Cristo no es tu escondedero contra el turbión, si Cristo no es tu propiciación, la justicia se aplicará implacablemente sobre ti por los siglos de los siglos. Así que no es algo trivial lo que estamos hablando. El justo murió por los injustos. Dice Salomón, el fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Estás aquí preparándote para la eternidad, así que deberías pensar bien qué camino tomas delante de Dios. Vamos a terminar en oración.